Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 28 de octubre del 2022. Son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Jornada de detección COVID en Lagos de Moreno. Este viernes, la Plaza de los Constituyentes de Lagos de Moreno será sede de la campaña de detección COVID con pruebas serológicas. Fiscalía del Estado presente en audiencia pública regional en Lagos de Moreno. Poco menos de una decena de personas asistieron a la audiencia pública regional, principalmente para solicitar asesoría jurídica. En más del tema, charla sobre la prevención del delito por Fiscalía del Estado, dirigida a funcionarios públicos y autoridades municipales de la región de Los Altos Norte. Preparan el Panteón Municipal para el Día de Muertos. Con limpieza, decoración y rehabilitación de espacios, las distintas direcciones de gobierno preparan el recinto del Panteón Municipal para el Día de Muertos. Últimos días para inscribir sus calaveritas literarias y participación en exhibición de altares. Este 29 de octubre es último día para registrar la participación a calaveritas literarias y exhibición de altares rumbo a los preparativos del Día de Muertos en Casa de la Cultura. Este viernes inicia primer festival Camino de Ánimas con la exposición fotográfica Postmortem. Inicia el programa que comprende del 28 de octubre al 3 de noviembre. Serenata en la Villita llega a Capuchinas. El Encuentro Nacional de Danza Folclórica de Encarnación de Díaz llega este viernes a Lagos de Moreno. Exposición colectiva de Héctor Becerra y alumnado. El domingo, Casa de la Cultura de Lagos de Moreno será sede de apertura de la exposición colectiva de Héctor Becerra y alumnado. Jóvenes aprenden de historia de la mano del rock. Entre charlas y música invitaron a los jóvenes a reflexionar sobre lo que una canción puede contar. En información regional, San Gaspar de los Reyes celebrará Día de Muertos con concurso de Catrinas y Catrines. Podrán participar el público en general sin realizar registro previo, únicamente acudiendo el día y a la hora del evento. Por las cosechas de la región, la justicia y la paz, Temacapulín festeja. Con 3 días de actividades religiosas, el pueblo que no se inunda invita a la región a participar. Comenzando con información estatal, dan capacitación a los policías viales para que apliquen las nuevas multas de la Ley de Movilidad. El número 2 en la estructura jerárquica de la Policía Vial aclaró que el incremento a las sanciones ya entró en vigor desde el 20 de octubre. En información nacional, clima para México hoy 28 de octubre, llega el Frente Frío número 6. El Frente Frío se desplazará sobre el norte y noreste del país e interaccionará, con un canal de baja presión sobre el oriente del país. Originarán condiciones para chubascos en zonas del noreste y centro de México, siendo lluvias puntuales fuertes en Puebla y Veracruz. Guardia Nacional gestiona 846 millones de pesos para la inteligencia anticrimen. La Guardia Nacional también busca contratar servicios de mantenimiento para equipamiento especializado. En información internacional, en Colombia, asesinatos de personas LGBT+ doblan cifra de 2021. El año pasado, la Fiscalía colombiana contabilizó 47 homicidios, 529 víctimas de violencia interpersonal y 388 de delitos sexuales. Inundaciones por fuertes lluvias en Filipinas deja al menos 31 muertos. Filipinas se prepara para el impacto de una nueva tormenta tropical, por lo que las inundaciones continúan. 5.000 personas fueron evacuadas. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Un gusto que esta mañana nos acompañe también a través de nuestra transmisión en Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG Lagos. También a través de nuestra página de internet, UDGTV/Lagos de Moreno. Esta mañana al frente de estos micrófonos les saluda Nancy Ángel y mi compañera, quien también es voz de la noticia, Vero Fonseca. Muy buenos días para quienes nos sintonizan a través de nuestras distintas plataformas. Mandarles un fuerte saludo para usted que nos está escuchando el día de hoy. Agradecerle principalmente por estar presente en este programa de noticias y también agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy. En los controles técnicos tenemos a Sara Isabel Barajas, quien está apoyando el día de hoy, a la ingeniera Selma Ruiz. También agradecer a Yomira Gómez, quien se hace cargo de la producción de este espacio informativo, y agradecerte a ti, Nancy, por estar compartiendo estos micrófonos en esta hora de noticias como cada mañana. Recordarle que se puede comunicar con nosotros para que nos deje por acá su comentario, alguna opinión, queja o sugerencia al respecto de la información que usted estará escuchando el día de hoy. Le comparto nuestros teléfonos de cabina para que los anote: 47440314 y al 807012119. Nuestras redes sociales, también en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Recordarle también que estamos completamente en vivo a través de Facebook, donde también nos puede dejar por ahí algún comentario y lo estaremos haciendo pasar por los micrófonos de aquí de Señal Informativa. Ya es viernes, también viernes de opinión y análisis con la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. También esta mañana tendremos en entrevista a Andrea Puente Catán, directora de la Iniciativa Hispana en la Ópera de San Diego, California, quien hablará sobre una obra que se realizará con talento mexicano a partir de este fin de semana. Con esto damos paso a la información.
Señal Salud.
Para iniciar con información de carácter local y también de salud, recordarles que hoy viernes se llevará a cabo la detección de pruebas COVID, jornada de detección COVID en Lagos de Moreno. Este viernes la Plaza de los Constituyentes de Lagos de Moreno será sede de la campaña de detección COVID con pruebas serológicas. ¿Qué es una prueba serológica? Es la prueba que únicamente necesita un piquetito para extraer una gotita de sangre y con esto poder detectar si usted tiene algún padecimiento, si padece ahora en estos momentos de COVID. Recordarles que esta campaña es abierta a toda la ciudadanía que así lo necesite. No hay límite de edad, puede ser desde infancias hasta personas mayores. Lo único que necesita es asistir. Recuerde, ayer salía esta entrevista al aire. asistir a la Plaza de los Constituyentes con su CURP. En caso de no contar, pues, si usted se sabe el número, con eso bastará la CURP, y con eso usted podrá asistir únicamente si tiene algún síntoma de COVID. Las pruebas se realizarán a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Recordarles que también es el último día de la campaña para la aplicación de pues las vacunas para infancias de 5 a 11 años en el Centro de Salud Delgadillo Araujo, también aquí en Lagos de Moreno, infancias de 5 a 11 años, de 9 de la mañana también a 2 de la tarde, o hasta terminar con las dosis asignadas para este día. Esto en cuanto a temas de salud.
Señal local.
Y en más información, ayer ya le comentábamos, estaba la audiencia pública regional aquí en Lagos de Moreno, Fiscalía del Estado presente a través de la misma. Poco menos de una decena de personas asistieron a esta audiencia pública regional, principalmente para solicitar asesoría jurídica.
Jueves, la Fiscalía del Estado generó un acercamiento con la ciudadanía de la región Altos Norte a través de la Audiencia Pública Regional, expresa José Alberto Mora Trujillo, fiscal especial regional del Estado.
Y esa parte es la que genera la necesidad de que nosotros estemos aquí con el acompañamiento de lo que serían los órganos de control, visitaduría, contraloría de la Fiscalía Estatal, a efecto de que si algún ciudadano tiene alguna queja o algún mal actuar del servidor público, o que veamos que alguna carpeta de investigación tenga alguna relación con omisiones o a lo mejor comisión de algún delito, pues bueno, de manera directa también ellos como órganos de control tomen cartas en el asunto y se inicie la investigación.
Ciudadanía que registró poca afluencia al presentar una participación de poco menos de una decena de personas, comenta Mora Trujillo.
Hasta ahorita hemos tenido algo de afluencia. Son diversas cosas. A veces vienen por asesoría jurídica únicamente. Otras tenemos personas que son probables responsables, que ya fueron a lo mejor vinculados, pero tienen duda también de qué es lo que sigue con su proceso. Los asesoramos. Otras personas que vienen a ver el avance de sus carpetas de investigación. Algunas que han tenido alguna dilación, pues bueno, pasamos también a ver cuál es el motivo. Y si hay alguna responsabilidad, pasan con el órgano de control. Hasta ahorita hemos tenido de todo, poco, son 8 personas, pero hemos estado ahí avanzando.
Tras la última audiencia pública realizada en la región el 15 de abril de 2021, que registró la participación de más de 50 personas, Mora Trujillo destaca, las investigaciones presentadas aquel día siguen su curso.
Hasta ahorita lo que nos han informado es de que todas las investigaciones llevan su curso, las que no tienen un proceso con ellos y se verifica cuál es la situación. Muchas veces es el retardo en dictámenes periciales, a lo mejor la falta de testigos, alguna situación, pero...
Tuvimos algunas pequeñas fallas técnicas en cuanto a esta nota, pero igual la volvemos a mandar. Fiscalía del Estado presente en Audiencia Pública Regional de Lagos de Moreno.
Poco, son 8 personas, pero hemos estado ahí avanzando.
Tras la última audiencia pública realizada en la región el 15 de abril de 2021, que registró la participación de más de 50 personas, Mora Trujillo destaca, las investigaciones presentadas aquel día siguen su curso.
Hasta ahorita lo que nos han informado es de que todas las investigaciones llevan su curso, las que no tienen un proceso con ellos y se verifica cuál es la situación. Muchas veces es el retardo en dictámenes periciales, a lo mejor la falta de testigos, alguna situación, pero hasta ahorita el avance de las investigaciones nos indican que van transcurriendo con normalidad.
También destaca, una vez se termine de visitar los distritos del interior del estado, se proyecta la posibilidad de visitar a los municipios con mayor número de casos.
Una vez que terminemos con estos 12 distritos, empezaremos a programar nuevas fechas para volver a estar en los distritos que ya hemos visitado. De hecho, es la intención, el momento de acercarnos a la ciudadanía, que nos hagan del conocimiento en dónde existen estos casos, para nosotros poder llegar a ellos, conocernos y darles el trato que requieren.
Dentro de esta misma reunión, la Dirección de Extorsiones impartió una breve capacitación sobre la prevención y atención de las extorsiones, dirigida a servidores públicos y elementos de los cuerpos policiales de la región. En comparación del año anterior, en esta audiencia no se registró presencia de madres de personas desaparecidas o sector ganadero, quienes con anterioridad han expresado ser mayormente vulnerados por servidores públicos encargados de impartir la justicia. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí tiene una parte del panorama en voz del fiscal regional en cuanto a esta audiencia pública regional que se realizó aquí en Lagos de Moreno. Mencionarles que esta audiencia iniciaba inicialmente a las 11 de la mañana, estaba programada hasta las 2 de la tarde, serían 3 horas. Sin embargo, pues fue muy poca la afluencia, menos de una decena de personas, hasta aproximadamente una 45, una y media se había atendido la fiscalía.
Así es, Nancy, también comentarte que ahorita vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Al volver vamos a platicarle un poquito más con respecto a lo que sucedió en esta audiencia pública que nos mencionas, porque también hubo otra actividad, pero principalmente vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con más noticia.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos. Y en Facebook, como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y como le comentábamos antes de irnos al corte, también en esta audiencia pública se realizó la charla sobre la prevención del delito por Fiscalía del Estado, dirigida a funcionarios públicos y autoridades municipales de la región de los Altos Norte, donde por ahí pudimos observar que había varios, se puede decir, oficiales de la Policía Municipal de varios municipios, no de todos, de los 8 municipios correspondientes a la región Altos Norte, que fue a quienes se convocó. Sin embargo, pues no todos estuvieron presentes. Por ahí estuvimos viendo que estaba Ojuelos, estaba Lagos de Moreno, vimos también personal de Teocaltiche, también vimos personal de Encarnación de Díaz, y fue de los que pudimos observar que estaban presentes. Vamos a escuchar un poco sobre esta charla que se realizó por ahí en Casa de la Cultura también el día de ayer.
Fiscalía del Estado de Jalisco imparte charlas sobre la prevención del delito a funcionarios públicos y autoridades policiales de los municipios de los Altos Norte, en los que se compartieron las recomendaciones y el cómo actuar ante un caso de extorsión. Abraham Torres Díaz, director de extorsiones de Fiscalía del Estado, mencionó el por qué se acudió a Lagos de Moreno a impartir la charla sobre la prevención del delito.
Por indicaciones del fiscal del estado, se ha instruido que se aborde a los diferentes municipios donde encontramos una problemática de extorsiones y la preocupación del fiscal y del gobierno del estado por parte del gobernador, pues es atender a esta problemática, y estas pláticas van encaminadas concretamente a la policía municipal y a personal de los ayuntamientos para poder establecer rutas, para poder establecer nuevos protocolos y hacer lineamientos o realizar lineamientos que nos puedan llevar a una prevención total del delito y en su momento la investigación.
Además, detalló cuáles son las cuatro modalidades de la extorsión.
Las modalidades son cuatro, como lo dije aquí arriba hace un momento. Mira, la primera es la amenaza de algún cártel o algún grupo delictivo. La segunda es la amenaza de un secuestro, la amenaza de muerte, ¿sí? Hay una modalidad que se le llama familiar llorando. Contesta a la persona y escucha a un familiar llorando. Y la última y importante, pues que tienen por ahí privada de la libertad a algún familiar y que tienen que pagar un secuestro por ella, un rescate. Entonces, son las cuatro modalidades más importantes en la extorsión.
Abraham señaló lo que se debe hacer en caso de recibir una llamada de extorsión.
Cuando reciba una llamada de un número que no conozcan y que contesten por alguna situación, y escuchen algún tipo de amenaza, algún tipo de chantaje, algún tipo de fraude, algún tipo de engaño, lo único que tienen que hacer por lo pronto es colgar esa llamada, llamar al 911 o 089, no salirse de su lugar de trabajo ni de su casa, pero principalmente no generar ningún pago. No hay que generar ningún pago por nada, por ninguna amenaza, por ninguna coacción, y establecer un contacto directo con la autoridad a través de líneas telefónicas.
Se le preguntó quiénes son más propensos a caer en una llamada de extorsión. Sin embargo, mencionó que cualquier persona, sin importar la edad.
Mira, edades, la verdad es que tenemos una cifra que no tiene una discriminación, podemos decir, pero lo que más nos preocupa obviamente son los menores y los adultos mayores. Pero realmente las cifras no me indican una problemática focalizada, simplemente es que es una situación que sí abarca en su gran mayoría todas las edades.
Es importante seguir las recomendaciones que otorgan las autoridades y en caso de ser víctima de una extorsión, reportarlas al 911. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal Cultural.
Y en más información, últimos días para inscribir sus calaveritas literarias y participación en exhibición de altares. Este 29 de octubre es último día para registrar la participación a calaveritas literarias y la exhibición de altares. Esto rumbo a los preparativos de Día de Muertos en Casa de la Cultura.
La Casa de la Cultura de Lagos de Moreno se une a los festejos del 2 de noviembre. En esta ocasión será del 31 de octubre al 4 de noviembre, que inicia con el Festival de Día de Muertos, menciona Guillermo Castillo, actual director de Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, quien explica, dentro de estas actividades se encuentra la exhibición de altares y la lectura de calaveritas literarias, mismas que requieren de un registro previo.
El día viernes hay que mandar un mensajito en la página de Facebook de la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Ahí nos pueden mandar lo que es la participación, la inscripción. Igual para los altares de muerto tenemos hasta el día viernes para poder inscribirse aquí con la señora Julia en la dirección. Ya Héctor les hará mención los espacios donde se van a colocar los altares de muertos.
En el tema de exhibición de altares, el registro puede ser individual o en grupo, menciona el director, y puntualiza, será indispensable se investiguen los elementos tradicionales de un altar de muertos.
Pues solamente apegarse un poquito más.
Individual o en grupo, menciona el director y puntualiza, será indispensable se investiguen los elementos tradicionales de un altar de muertos.
Pues solamente apegarse un poquito más a la tradición mexicana, el tema es libre, autores, o sea, la colocación para el personaje y todo, pues bueno, es libre, no tenemos restricción, solamente apegarnos un poco, más bien apegarnos a las tradiciones mexicanas que tenemos.
Posterior a esta exhibición, también será importante la persona o grupo sea responsable de la limpieza del lugar que ocupe su altar. Y en cuanto a la participación en calaveritas literarias, el director de Casa de la Cultura expresa la lectura la realizará la persona autora y esta no tiene un mínimo o máximo de escritura. Actividades que están abiertas al público en general y añade.
Todos los eventos son gratuitos, igual las inscripciones, solamente es llegar con la señora Julia o en la página de la Casa de la Cultura y pues bueno, hacer la inscripción.
El director reitera la fecha límite para la inscripción a la exhibición de altares y calaveritas literarias es este 29 de octubre. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y con esta información vamos a nuestro segundo corte de estación, sin antes recordarle nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y al 807-01-2119. Volvemos con más noticia.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y esta mañana tenemos en entrevista a Andrea Puente Catán, directora de Iniciativas Hispanas en la Ópera de San Diego, California, con quien Gaby Ruiz, nuestra compañera Gaby Ruiz, habló sobre lo que se realizará con talento mexicano a partir de este fin de semana.
Estamos con Andrea Puente, ella es encargada de Relaciones Hispanas de la Ópera de San Diego y vamos a platicar de un proyecto que tienen por allá y que involucra a talento mexicano y en primera instancia me da mucho gusto poderla recibir en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, Andrea Puente, agradecerle su tiempo para nuestros micrófonos y desearle que tenga un muy buen día. Andrea, bienvenida a Radio UDG.
Hola, bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Pues hay que compartir que tenemos ahorita un gran proyecto, estamos a punto de estrenar una ópera, estreno mundial. Es una ópera basada en un momento... el imaginario de la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera. La ópera se llama El Último Sueño de Frida y Diego. La compositora es Gabriela Elena Frank y el libretista es Nilo Cruz. Los dos, pues, una dominada ganadora de Grammy y el Pulitzer, el premio Pulitzer de literatura. Y bueno, esta es una ópera, tiene dos actos y básicamente, te lo digo rápidamente, es el Día de Muertos, Diego Rivera está a punto de morir y quiere que Frida Kahlo regrese del mundo de los muertos para recogerlo y llevárselo al Mictlán, ¿no? al mundo de los muertos. Entonces, la ópera dura 2 horas y está todo el equipo que tenemos es mexicano, desde el equipo creativo hasta los cantantes. Como Catrina tenemos a María Casagaba, soprano. Como Frida tenemos a la mezzosoprano Guadalupe Paz. Y como Diego contamos con la presencia de Alfredo Daza. El equipo creativo, la directora de escena es Lorena Maza, el iluminador es Víctor Zapatero, la escenografía está a cargo de Jorge Ballina y el vestuario a cargo de Eloís Casal.
Andrea, que nos puedas platicar un poquito cómo es que llega esta idea, este proyecto, hasta la Ópera de San Diego. ¿De dónde viene esta iniciativa y qué tuvieron que hacer para poderla realizar, para materializarla?
Bueno, mira, yo tengo trabajando aquí en la compañía 4 años, en la compañía de Ópera de San Diego. Y desde que llegué, a mí se me encomendó desarrollar la iniciativa hispana. Entonces, tenemos un programa que se llama Ópera en Español. Y comenzamos con la ópera del compositor mexicano Daniel Catán, con Florencia en el Amazonas. Y después hicimos esta comisión de obra, que la hicimos con Fort Worth, la ópera de Fort Worth, después de Paul University, ahora tenemos a San Francisco Opera en nosotros. Pero la razón por la cual estamos haciendo esto es porque estamos en primer lugar, la compañía de ópera está situada a 15 minutos de la frontera con México, de Tijuana. Y tenemos un corredor, digamos, binacional aquí en la región, llamada la región de la Cali Baja. Y es así como surge esta idea, esta iniciativa de siempre contratar talento hispano y desarrollar obras en español. Somos también coproductores de la tercera ópera de mariachi. Hay una serie de óperas de mariachi que están llevando a cabo aquí en Estados Unidos. Ahorita llegamos con la tercera. Las primeras las compuso Pepe Martínez del Mariachi Vargas. Entonces, esto es una iniciativa a largo plazo. Hicimos una estrategia a 5 años. Y bueno, ya vamos en el 4º año. La verdad es que pues, va muy bien.
¿A qué público va dirigido esta puesta en escena?
¿Alguna otra pregunta?
Sí, ¿a qué público va dirigido, Andrea, esta puesta en escena? ¿Más hacia el público hispano o es también una puerta para acercarse al público que no es hispano?
Bueno, aquí como hay una correspondencia entre las dos culturas, ¿no? Tenemos a mucha gente americana interesada en la cultura, digamos, mexicana, y también tenemos casi 50% de habitantes hispanos aquí en San Diego. Entonces, es para todos, no nada más para la cultura hispana, pero sí está basada en la cultura nuestra. Pero es para todos y para todo aquel que tenga interés en la ópera en español, en estos personajes que son Diego Rivera, Frida Kahlo, o Día de Muertos, ¿no?
El proyecto, Andrea, ¿buscaron vincularlo así con talento mexicano, con esta parte pues de la nacionalidad de Diego y de Frida, o en algún momento pensaron también abrirlo a personas o a talento extranjero?
Bueno, aquí lo importante, siempre en la ópera lo que es importante es cómo cantas, puede ser de donde quieras del mundo, ¿no? Es la calidad vocal si es alta. Pero en este caso, como teníamos estos personajes que son tan, pues digamos, queridos, ¿no? Para México, buscamos talento mexicano. Hay otro personaje, es un cuarto personaje que es un contratenor, y este contratenor es americano. Entonces, no estamos excluyendo a otra gente que no sea hispana. Y en la cuestión del equipo creativo, ahí sí pensamos que era muy importante tener las fuentes legítimas para crear este espacio, este mundo de Frida y Diego, ¿no? Que era, bueno, una pareja que amaba a México, que definió una parte de la identidad mexicana, definió después de la Revolución. Luego la cuestión de la Casa Azul. Entonces, para recrear ese ambiente necesitamos que las fuentes fueran muy, muy, muy legítimas, y ahí sí fue, decidimos que tenía que ser un equipo mexicano.
Para conformar ese equipo, Andrea, ¿llevaron a cabo audiciones o contactaron gente que ya conocían? ¿Cómo desarrollar esta parte del proyecto?
Bueno, para el equipo creativo ya habíamos desarrollado una relación con la directora de escena, con Lorena Mata y algunos de su equipo, Víctor Zapatero, que es el iluminador, y Eloís Casán, la directora de vestuario, porque habíamos hecho una película de una ópera que la hizo Rafa Chini, y la habíamos hecho con ellos. Ahorita estamos en postproducción de esta otra proyecto que traemos, que es un proyecto binacional con México, y ya habíamos trabajado con ellos. De todas maneras, bueno, yo soy músico, soy de la Ciudad de México, y crecí, bueno, en un ambiente musical muy fuerte. Toqué el arpa en la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, y conocía muy bien el trabajo de todos estos miembros del equipo que tenemos creativo, y claro que fue una recomendación pues muy grande, ¿no? Pero ya teníamos la experiencia de ese proyecto de la de Rafa Chilling, que es una película, y así es como fue del lado del equipo creativo, del equipo artístico, del equipo, digamos, de los cantantes. Pues Guadalupe Paz, en primer lugar, vive aquí en San Diego y ya había cantado con nosotros, había hecho un pequeño papel en Carmen. La seguimos también con su papel en Bellas Artes de Moctezuma. Y bueno, ella es una gran cantante y la hemos seguido por un tiempo. Con María Casanada, pues con Alfredo Daza, sus propias carreras avalan todo lo que ellos abordan. Son grandes voces mexicanas, entonces así lo decidí.
Andrea, desde la ópera de San Diego, nos mencionabas al principio, buscan pues el impulsar proyectos en idioma español. ¿Por qué surge esta idea o esta necesidad de dar difusión a productos culturales en ese idioma en específico?
Bueno, aquí en California, como te digo, somos... El porcentaje es altísimo de gente que habla español aquí. O sea, el porcentaje de los hispanos, en San Diego es 43%, me parece que en Los Ángeles es 49%. Entonces, estamos en un estado donde prácticamente la mitad de la población es hispana. Entonces, para nosotros es muy importante acercarnos a la comunidad que pertenecemos, a la comunidad que representamos. Por eso es importante hacer la ópera en español aquí en California.
¿Cuándo estarán comenzando? ¿Cuándo arranca la primera función y por cuánto tiempo van a estar?
Ok, son cuatro funciones. El estreno este sábado, octubre 29, seguido de noviembre 1, noviembre 4 y noviembre 6. 1, 4 y 6 de noviembre. Aparte del estreno el 29, y son cuatro funciones. Y de aquí, esta ópera se va a la ópera de San Francisco, y me parece que es en mayo, pero aquí en San Diego, esas son las fechas que tienen.
¿Planean llevarla o poderla presentar en algunos otros escenarios, o se queda ahí, o hay posibilidad de verla en otro lado?
Sí, bueno, ahorita, generalmente en un estreno invitas a otras casas de ópera a que vengan a verla, y ahorita ya contamos con 8 casas de ópera americanas que van a venir a verla. Ya veremos quién decide montarla. Claro que pues, la ópera tiene un tiempo muy específico que toma, digo, no la van a presentar mañana, yo creo que la tienen que programar y la presentarán el año que viene en algunas casas de ópera, y así va. Va moviéndose poco a poco esta ópera. Entonces, así es como es.
Andrea, entre la información que nos pasan previamente, nos dicen, sí, la ópera, esta obra en específico, está en español, pero tiene la posibilidad de subtítulos en inglés. ¿Cómo es esto de los subtítulos?
Bueno, nosotros tenemos un aparato donde se ponen los subtítulos en inglés de un lado y los subtítulos en español del otro lado. Y esto es un nuevo aparato que compramos, que adquirimos, y es a partir de este momento todas nuestras óperas van a ser en inglés y en español. Vamos a tener los subtítulos en los dos idiomas.
Andrea, también nos comentan que habrá una serie de eventos extra, digamos, vinculados a esta puesta en escena, pero que también son una propuesta distinta para la comunidad allá en San Diego que se pueda acercar a esta ópera, que hay otros eventos especiales. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Sí, mira, armé un programa, el Festival de Frida y Diego, en donde tuvimos panelistas, presentamos una película, tuvimos a Gregorio Luque hablando de Frida y Diego, también invitamos a Juan Coronel Rivera, uno de los nietos de Diego Rivera, a dar una ponencia, a una charla. También tuvimos a tres cantantes mexicanas, bueno, dos mexicanas y una guatemalteca, es talento joven, que vinieron a hacer un programa que se llama Las Tres Fridas, eso fue un concierto. Y también mostramos la película de Judy Taymor, Thriller, donde sale Salma Hayek. Entonces fue un festival bastante completo. Y cerramos con presentar un altar de muertos bastante grande a la entrada del teatro, para que lo que pasa dentro del teatro también pasa fuera del teatro, ¿no? En la representación del altar de Día de Muertos. Entonces es un festival que duró un mes, fue todo el mes de octubre, ya terminamos las ponencias, las conferencias, los conciertos y la película, y ahora pues estamos 3 días antes de hacer el estreno mundial de la ópera.
Andrea, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Nos vamos a mantener al pendiente de cómo es que le va a esta ópera, a esta obra ópera, y cómo responde la gente y cómo vienen con esto surgiendo otros proyectos en este mismo sentido. Muchísimas gracias por tu tiempo y estamos a la orden.
Muchísimas gracias a ustedes, y pues mi tercera patria realmente es Guadalajara, porque viví y toqué en la Orquesta de Filarmónica de Jalisco por 3 años, y realmente quiero muchísimo a la gente de Guadalajara, bueno, de Jalisco en general. Así que muchísimas gracias. Sigamos en contacto para que les sigamos informando de las cosas que pasan aquí en San Diego.
Gracias a ti, buen día.
Señal Universitaria.
Y en más información, jóvenes aprenden de historia de la mano del rock. Entre charla y música invitaron a los jóvenes a reflexionar sobre lo que es una canción puede contar.
Como parte de las actividades del Festival Cultural Otoño en Lagos, el miércoles varios jóvenes se reunieron en el patio central de la Escuela de Artes y Oficios Miguel Leandro Guerra, en Lagos de Moreno, para escuchar la charla de rock y revolución del progresivo al rupestre por el licenciado José Luis González González, amante y conocedor del rock. José Luis compartió que nació en 1967, un momento de revolución estudiantil en México, donde ser joven era prácticamente ser perseguido, y se dio cuenta que los jóvenes en esa época escuchaban rock progresivo que recientemente llegaba al país, comenzando con gran auge en la época de los 70s hasta que llegó en los 80s el famoso rock rupestre. Este subgénero es diferente al demás rock, explicó el ponente.
El rock rupestre es mexicano, es una mezcla de la música mexicana, del pensamiento mexicano con el rock, pero sobre todo es un movimiento cultural que se propone por medio de una guitarra de madera y la voz y una armónica en este caso, difundir la cultura y difundir ideas que hagan a la gente reflexionar sobre su vida cotidiana, ¿no?
Añadió que el rock y este tipo de eventos son otra forma de presentar distintos pensamientos.
Ver cómo están, perdón por las instituciones educativas y cómo están todas las instituciones en general y lo que se está difundiendo, pues uno busca alternativas para difundir ideas que la gente despierte, para que la gente despierte. Entonces es como una respuesta a la falta de ideas dentro de las aulas, dentro de las instituciones.
El conocedor, antes de terminar su intervención, deleitó al público con varias melodías de Rodrigo González al son de su guitarra y su armónica, tal y como en los viejos tiempos, cuando José Luis tuvo que ganarse la vida cantando rock en los camiones durante 10 años.
Fueron tiempos muy difíciles para mí, porque yo escribí una tesis sobre el derrumbe del sistema neoliberal, y en ese entonces me decían que estaba loco, entonces no me daban chamba. Y el rock rupestre y andar cantando en los camiones, saber que estaba difundiendo algo, porque tengo vocación de profesor, saber que en un camión estaba sembrando una semillita, pues ya me daba el ánimo espiritual para continuar y la monedita para seguir viviendo.
La principal intención del exponente era invitar a los jóvenes a escuchar cualquier tipo de música, siempre y cuando lo que escuchen los haga sentir identificados, los haga reflexionar o les enseñe algo nuevo. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal Opinión.
Y
como cada viernes, en Opinión y Análisis, tenemos a nuestra comentarista, la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, y a quien ya tenemos en la línea telefónica lista para su comentario. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buen día, queridos radioescuchas, Nancy, Vero. La reflexión del día de hoy es sobre la violencia en espacios escolares en todos los niveles, en los que se ha hecho más evidente en el nivel superior y universitario de manera pues muy reciente. Es lamentable ser observadores de la escalada de violencia en estos espacios, donde su función es brindar herramienta a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, para tener una visión lo más integral posible de la vida, de la convivencia como ciudadanos, y de prepararse para una vida profesional en el ámbito laboral, y así aspirar a tener bienestar, calidad de vida, y sobre todo hacer realidad muchas expectativas, proyectos de vida. En la realidad, muchas veces esto no acontece. Y esto es debido a que aparece la sombra activa de la violencia. De acuerdo con la OMS, es un uso intencional de la fuerza o del poder físico o psicológico, de hecho, como amenaza contra otra persona, un grupo, una comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de provocar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, e incluso puede llegar a la muerte. Fíjate, querida Nancy, Vero, que adentrarnos a la violencia en espacios escolares en México, por lo menos, ha sido muy reciente. Se posicionó en los años 90, cuando se comienza a hablar de los problemas de violencia escolar como una relación de disciplina e indisciplina. Y se genera el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que reconoce el problema en el 2000. A través del tiempo se van realizando investigaciones y se va comprendiendo cómo son las dinámicas institucionales y las relaciones de poder y entre los actores sociales que están en las escuelas, realizándose así diagnósticos contextuales enfocados a variables específicas para generar relaciones sobre el género, los contextos sociales, la edad, el espacio escolar, la cultura, la familia, y poder tener herramientas que permitieron con el tiempo posicionar el tema en las agendas y generar enfoques e intervenciones. Y que precisamente gracias a este desarrollo se puede hablar de que hoy en día el proceso como problemática de la violencia escolar pues ha tenido grandes avances en cuanto a la investigación y la producción académica y la necesidad de generar protocolos de prevención desde el nivel kinder hasta el nivel universitario. Sin embargo, la violencia escolar sigue y sigue creciendo. En el último mes hemos observado actos de violencia escolar que para muchos rebasan una situación de disciplina e indisciplina y entran al terreno de modalidades de presuntos delitos que tienen que ver directamente con la condición de género, la condición de violencia física, y que precisamente para ello podemos hablar de algunos ejemplos. El incidente de la alumna del CCH Sur, ocurrida en los baños, en el plantel en el que ella regularmente asistía el 17 de octubre, y que generó amplias movilizaciones para su apoyo. Y como se refiere este, pues seguramente todos inferimos que no ha sido un hecho aislado, sino que a través de los años, en muchos espacios, hemos sabido de denuncias que se han ido acumulando. CIMAC Noticias habla de que desde que se implementó en nuestra máxima casa universitaria el protocolo para atención de violencia de género, pues se dio a conocer en el 2016 al 2020 que aproximadamente 1.486 queja se presentaron por posible problema de violencia de género. Y bueno, que de estas se han atendido y se han dado solución a poco más de la mitad. Recientemente un niño en una escuela secundaria a la que acude regularmente fue lastimado varias veces por un grupo de alumnos, cuatro alumnos, que utilizaron un desarmador y bueno, pues le lesionaron la cabeza. Y esto se debió únicamente a que en el recreo, en un momento dado, el alumno abrió una tapa de un Tupperware para poder almorzar y esta salió volando y le pegó a otro niño. Y entonces, al tratar de disculparse, se presenta el incidente de agresión física. Otra escuela secundaria en el Estado de México, una maestra le pide una tarea a un niño y este pues sale molesto del aula y de la escuela y la maestra lo sigue para hablar con él y ya en la calle este chico junto con otros estudiantes pues le paran el paso, la jalan del cabello y la amagan con un arma punzocortante. Y pues obviamente la maestra cayó en crisis puesto que no se esperaba este tipo de reacción. Y así sucesivamente podemos ir encuadrando cómo se están dando actualmente los casos de violencia escolar en México y cómo la violencia escolar pues se relaciona con muchas cosas. Es un tema complejo, pues se relaciona con la reproducción de estereotipos, las asimetrías del poder en la construcción y procesos de socialización entre hombres y mujeres, se relaciona con la economía. También se relaciona cuando los sujetos presentan algún tipo de diversidad, puede ser genérica, sexual, por edad, por diferencia corporal, por orientación sexual e identidad sexual, por religión, pertenencia a algún grupo étnico, entre otras. Y que este es un problema muy complejo que incorpora muchos factores endógenos como la falta de información, ¿no?, sobre la violencia escolar, la falta de protocolos de prevención hacia esta, ¿no?, problemas en su aplicación de los protocolos, del seguimiento de los casos, así como también interfieren muchos factores exógenos al espacio escolar, pero que de alguna manera lo afectan. Como es desde la propia personalidad del estudiante, los problemas familiares, la violencia en los medios de comunicación, la violencia social y, por supuesto, la falta de tolerancia a la frustración cuando no se cumplen los deseos. No es solo que los padres no enseñen valores y respetos a sus hijos, como muchos lo han dicho y quieren que toda la carga esté en la familia y en los padres. No es solo la falta de atención de los maestros o la falta de sensibilización. Y tampoco es que se baje la edad para darle sanciones de punición jurídica, sino que es una tarea pendiente de toda la sociedad hacer ejercicios de prevención de la violencia, sensibilizar a todos los actores sociales involucrados, incluyendo a los propios estudiantes, para lograr las condiciones de seguridad necesarias en la escuela. Por ello, es de relevancia situar la diversidad como eje de la humanidad y también porque por los motivos de diferencia se generan motivaciones sensibles por violencia de género, por orientación sexual, por una serie de diferencias. De ahí que la necesidad es necesaria pensar cómo se da el respeto en la cotidianidad del espacio universitario, cómo se dan las condiciones y dinámicas de relaciones entre los diferentes actores que conviven en estos espacios. Querida Nancy, querida Verónica, la reflexión del día de hoy es pensar cómo nosotros, desde nuestro sentido crítico, observamos esta creciente oleada de violencias escolares. Lo observamos como un problema que no nos atañe, lejano a nosotros, como un problema de los padres, o como una realidad que nos está rebasando y requerimos informarnos, tener acercamiento, entendimiento, asertividad e incluso desarrollar habilidades que permitan fomentar la empatía con los demás. Indiscutiblemente, la violencia en espacios escolares es un problema emergente que requiere una participación activa de toda la sociedad, de las instituciones educativas, familiares, del Estado también. Los centros educativos son los depositarios de la confianza de las personas, de los padres y de los familiares, en el ámbito de llevar a buen puerto el goce y disfrute de los derechos de la educación libre de violencia y discriminación. Y en consecuencia, es necesario realizar y contar con un mecanismo de prevención y actuación contra la violencia en los espacios escolares. Esta ha sido mi reflexión de esta mañana. Y les deseo felices fiestas en esta celebración ancestral del Día de Todos los Santos o el Día de Muertos, que nos llenen de memoria, de tranquilidad y de sabiduría para buscar caminos en conjunto y trabajar por un bien común para tener mejores formas de convivencia social. Muy buen día.
Doctora, agradecerle por su comentario, un tema bastante importante de tomar en cuenta y en consideración, pues un llamado ahí a la ciudadanía para que esté atento a estos temas tan importantes y agradecerle principalmente por su comentario del día de hoy. La estaremos escuchando el próximo viernes.
Nos escuchamos en una semana. Muy buena mañana.
Y antes de irnos de Señal Informativa, recordarles que esta mañana a partir de las 11 de la mañana podrá escuchar a través del 104.7 FM la rueda de prensa encabezada por el presidente de la FIL Guadalajara, Raúl Padilla, y el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva. Le reitero, a partir de las 11 de la mañana.
Y ahora sí, con esta información nos despedimos de esta semana de Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese también en la frecuencia del 104.7 de FM. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana con más información, como ya lo sabe usted. Agradecerle su permanencia en esta hora de noticias y nos despedimos, Vero Fonseca y Nancy Ángel, en la conducción de su programa.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.